Está, bueno, vamos a analizar entonces la renuncia y los números con el director de Opina Argentina, que está en línea, Facundo Nehamkins. Facundo, ¿cómo estás? Sos una de las personas que antes dijiste que Mauricio Macri iba a renunciar. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va? Un saludo para todo tu equipo.
Muchas gracias. Bueno, ¿lo sabías? ¿Lo veías en los números?
Mirá, nosotros tratamos de prestar poca atención a lo que los políticos dicen, pero no porque sean mentirosos, no tenemos la visión de ellos como perversos, mentirosos y somos anticasta, sino porque, digamos, muchas veces los políticos tienen que decir, utilizar fórmulas de compromiso, decir cosas para seducir a su electorado o para no irritar a determinadas figuras. Lo cierto es que, como decía, pero es la única verdad, la realidad, y cuando un candidato toma una decisión de ir a elecciones, más cuando se trata de una figura, el peso que tiene Mauricio Macri, yo estoy seguro que lo primero que pregunta es cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus chances reales de ser candidato, porque empieza a atravesar un proceso de selección interna primero, y después un proceso muy arduo de elecciones a nivel nacional, que incluye elecciones primarias, elecciones generales y eventuales segunda vuelta, según cómo se ve que se viene configurando el escenario político argentino. Y ahí, digamos, vos ves con mucha claridad las encuestas. En el caso, por ejemplo, nuestro, la última medición que hicimos en el mes de febrero, una encuesta domiciliaria en todo el país, Mauricio Macri, de todos los políticos que medimos, era el político con peor imagen. Tenía 72%, si no me equivoco, en este momento, de imagen negativa, y uno de los que tenía techos electorales más bajos, es decir, solamente un 26% de la población decía que podía probablemente votarlo, y solamente 4 o 5%, si no recuerdo mal, decía que seguro lo votaría. Es decir,
a Mauricio Macri, en tu encuesta, acá el 6% decía que lo votaría y el 19% que probablemente lo llegaría
ahí está,
a votarlo.
Ahí está, 6%, el que menos tenía. Vos lo tenés ahí enfrente, bueno, yo sí. Estoy diciendo los números de memoria, pero más o menos, fíjate, es un 25% de texto electoral. Entonces, ¿cómo haces para competir y eventualmente? Digamos, primero tenés que ganar la primaria, después tenés que ganar la elección general o entrar al balotaje eventualmente en la elección general.
Me llama la atención en esta encuesta también el podría llegar a votar de Sergio Massa, cómo aumentó. Solamente un 5 lo votaría seguro, pero aumentó un 31% de que podría llegar a votarlo. Y se acerca a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una intención del 34% de que podría llegar a votarlo y un 8% que lo votaría seguro. Y la que más tiene el voto seguro, claro, es Cristina Fernández de Kirchner con un 13%, pero solo un 16% podría llegar a votarlo.
Porque, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos números? Nosotros lo que vemos es que, de alguna manera, tanto el anuncio de Cristina Kirchner en el mes de, creo que no me acuerdo si fue noviembre, diciembre, con su no candidatura, el anuncio de Mauricio Macri hoy, también está expresando un fenómeno. Ellos son dos dirigentes, por más que sean muy diferentes, muy distintos, y expresan voluntades e intereses diferentes, tienen como característica similar que tienen, han construido una base de sustentación muy grande en la población y por lo tanto tienen un tacto y un sentido de lo que está pasando en la ciudadanía, por ahí probablemente más arriba del resto. Y yo creo que lo que están mirando, que es lo mismo que vemos nosotros, es que la sociedad está como muy cansada de la antinomia que se derriba a Kirchnerismo. Es decir, lo que uno ve en las encuestas, lo que uno ve en los números, lo que uno ve no solo por las preguntas y por los que referidas a la intención de voto o las imágenes de los dirigentes, sino también por otras preguntas que se hacen, hay como en la sociedad una voluntad de cambio que todavía no está expresada muy claramente en qué consiste y quién la expresaría, porque eso puede ir desde un cambio con continuidad en una figura del propio gobierno hasta eventualmente un cambio disruptivo con una figura como la de Javier Milei. Lo cierto es que la sociedad está cansada de esa antinomia y por lo tanto la posibilidad de que las principales protagonistas o aquellos que insisten todo el día con el kirchnerismo, con el antikirchnerismo, son los que me parece menos chances tienen en términos de competitividad en el proceso electoral que viene de cara al mes de agosto y después eventualmente octubre. Eso es lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que explica la candidatura de Macri. Después, por supuesto, sus seguidores van a decir
la no candidatura. Pero te hago una pregunta, y vos, obvio que me vas a decir que sí, pero yo te voy a preguntar, ¿crees en tus encuestas y crees en las encuestas? La propia Cristina Fernández de Kirchner dice que no cree en las encuestas, y hay una espiral del silencio muchas veces que dice que va a votar a alguien o va a hacer algo y termina la acción siendo otra, y esto lo vimos en Argentina y lo vimos en otros países. Digo, sí, ¿cuánto valor le damos a las encuestas?
No, creer, no, porque no es una religión, no es un tema de creencia. Digamos, no te lo digo casi provocativamente,
sí.
En el sentido de que no es un tema si uno cree o no cree.
¿Cómo sería la palabra?
Bueno, es la única manera que uno tiene de medir y poner una especie de termómetro a lo que está sucediendo en la población. Uno puede decir, ¿son certeras las encuestas para definir los resultados electorales? Bueno, hay elecciones que sí, elecciones en las que es más difícil, en las que hay fenómenos, como vos señalás, que son más difíciles de captar o de medir, pero también uno puede, independientemente de hacer la pregunta, por eso yo te digo, puede ser que la pregunta de intención de voto sea irrelevante, una encuesta en la cual podría ser que la población no quiera decir a quién va a votar porque le da vergüenza, o no quiera expresarlo, o se sienta que por ahí se dice determinado nombre de determinado candidato, lo pueda perseguir, todo eso es cierto. Pero también es cierto que cuando una sociedad te dice, te contesta, la demuestra que 60% que no diga que cambien las cosas. Cuando vos ofreces y qué le gustaría que gobierno por el cambio o algo nuevo, te dice más del 50% algo nuevo, eso no quiere decir que, digamos, la política se va a renovar 100% ni que van a ganar nuevas fuerzas políticas necesariamente, porque las instituciones partidarias, los sistemas de partido, los sistemas electorales tienen anticuerpos para sobrevivir a esos estados de la población que pueden estar coyunturales. Pero sí te está expresando, en la sociedad hay una voluntad de cambio. Si esa voluntad de cambio, además, está acompañada por un proceso económico que tiene dificultades y que ya lleva mucho tiempo de alta inflación, de bajo crecimiento, de caída del salario, que trasciende a un gobierno puntual, ¿no? Que es algo que viene incluso de rato de gobiernos anteriores, uno podría interpretar y decir, bueno, es lógico que en ese esquema los líderes que protagonizaron la política argentina en los últimos 10, 15 años vayan corriendo en el centro de la escena política y dejen lugar a nuevos protagonistas que vienen con ideas distintas o diferentes. En ese marco se te puede inscribir tanto Sergio Massa, que de alguna manera tiene implícita la promesa de que lleva el peronismo a un lugar distinto que el kirchnerismo, o un Horacio Rodríguez Larreta, o un Javier Milei. Por eso digo, no es necesariamente moderados o radicalizados, sino dirigentes que de alguna manera están expresando algo distinto o algo de diferente. Y aclaro esto porque es muy importante. Eso no quiere decir que la Argentina va a ser un lugar mejor. Eso es otra discusión, ¿eh? Eso tiene que ver con otra variable. Simplemente lo que estamos diciendo es que creo que estamos viviendo un momento del cambio político.
Ahora, dentro de ese marco, Facundo, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda.
Hola, Agustín.
Te quería preguntar, vos nombrabas recién tres referentes puntuales. ¿Los elegiste por algo en particular? ¿A Larreta, a Milei y a Massa? ¿O dejaste afuera a Scioli y a Patricia Bullrich porque están muy ligados a gestiones anteriores?
No, a ver, en el caso de Patricia Bullrich, por lo que nosotros vemos en los números, si bien obviamente es una candidata que ha crecido, nosotros vemos todavía que hay una diferencia grande a favor de Horacio Rodríguez Larreta en la primaria, y nosotros creemos que en parte porque mucho de su discurso sigue inscrito en la antinomia kirchnerismo. Vos la escuchás hablar y parece, digamos, podría tener el mismo discurso en la elección del año 2015.
Claro.
Entonces me da la sensación que con ese discurso, y además solamente el énfasis puesto en la cuestión de la seguridad, creo que no es suficiente como para ofrecerlo a la sociedad. Bro,
ok, perfecto.
Hay que ser que termine siendo. Uh-huh. Y en el caso de Scioli, bueno, porque es una candidatura que recién está apareciendo, recién está madurando, pero digamos, podría eventualmente también expresar algo distinto en términos, insisto, del antinomio. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo, el otro día se reúnen Patricia Bullrich y López Murphy y anuncian que se unen para arrollar al kirchnerismo.
Sí.
Yo, a ver, en el 2013 lo hubiera entendido ese discurso para el mundo opositor al kirchnerismo.
Claro.
Me parece que en el 2023 son extemporáneos.
Sí, hay que avisarle que kirchnerismo se arrolló solo en los últimos años.
Bueno, yo no quiero decir así, pero...
Digamos, bueno, pero digo, bajó su volumen político, su potencia electoral.
No es el protagonista central hoy de la vida política argentina. Entonces, me da la sensación que eso, que digamos nosotros lo vemos, la sociedad también lo percibe.
Okay.
La sociedad también siente eso. Entonces, pongo tres referentes porque, como señala, creo que fue Gisela, uno ve que, digamos, la figura de Massa crece, ve la figura de Larreta crece, también ve que crece mucho la figura de Milei. Es decir, ¿qué une a estas tres figuras?
Claro.
¿Son iguales? No, la verdad son distintos. Los
tres. ¿Y por qué no le pasa eso a Manes?
Bueno, a veces, digamos, hay falencias o déficits personales que no te permiten conectar con la
sociedad.
¿La falta de conocimiento también?
Bueno, también la falta de instalación. Por ejemplo, en el caso, justamente hoy estábamos escribiendo un artículo, a ver, que intenta reflexionar sobre lo siguiente. En el caso de la oposición al peronismo, del universo no peronista, se ha convertido como un proveedor de candidatos naturales la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y pensamos en De la Rúa, pensamos en Macri, pensamos en el propio Larreta, ahí uno ve que hay como una cosa casi natural de que la oposición al peronismo se construye desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de la reforma del 95 y con cómo funcionan los dispositivos de medios de comunicación y tecnológicos y demás, uno podría casi arriesgar que si bien Dios está en todas partes, cada vez atiende más en Buenos Aires. Entonces, hacer política sin tener un protagonismo central en la vida pública, en el área metropolitana, es muy difícil. Entonces, me parece, bueno, Manes es una figura muy nueva, que además me parece que tiene un déficit, que es que no tiene una trayectoria política conocida y compite en un espacio donde quizás eso no es valorado. Si tuviese el espacio de Javier Milei, uno podría decir, no ser político es un valor.
Okay.
Pero junto por el cambio, me da la sensación que eso no es un valor que haga la diferencia.
Nehanki, buen día. Quería preguntarte lo siguiente. En el caso concreto de esta encuesta que interesó a la producción de este programa, ¿te la encargó alguien?
Mira, nosotros hacemos una encuesta mensual y esa encuesta tiene clientes. Digamos que van, cada uno paga una parte por tener derecho a vista de la encuesta y algunos
hacer
algunas preguntas, pero no varios clientes, no hay un cliente único, es que la encuesta tiene un dueño.
Y escuchame una cosa, Facundo, y esa característica, ¿no?
Sí.
¿No influye en el resultado de la encuesta?
¿O son de distintos partidos o son del mismo?
No, que los clientes son, nosotros tenemos como clientes institucionales que pagan un abono por tener derecho a ver la encuesta que nosotros hacemos, y por supuesto tienen derecho, depende de la categoría de miembro que tengas, comercial, o sea, de cliente que tengas, vos podés tener derecho a hacer una pregunta, dos preguntas, incluir en la encuesta a tu criterio, que por supuesto tenga que ver con la encuesta que se está haciendo, ¿no?
La última por mi parte, digo, esos clientes en general, ¿por quién te han por cuál de los candidatos te han preguntado más en los últimos tiempos?
Bueno, a ver, Javier Milei se lleva, te diría, el 90% de las intrigas respecto de
futuro,
porque es el hecho más disruptivo y novedoso. Por supuesto, Patricia Burde también. Hay muchos clientes institucionales que se interesan por Sergio Massa. En las últimas dos semanas muchos han preguntado por Daniel Scioli. Cuando Mansur se convirtió en jefe de gabinete, porque esta encuesta, nosotros hacemos esta encuesta todos los meses hace mucho tiempo. Cuando Mansur vino como jefe de gabinete, parecía que revolucionaba el gobierno de Alberto Fernández, muchos preguntaron. Bueno, muchos también preguntan por Cristina. Si se presenta, ¿qué pasa? Bueno, los clientes tienen... A ver, hay muchas preguntas que nosotros hacemos regularmente, ¿no? Que se hacen todo el tiempo.
Facundo. Acá está Ingrid, que ya se nos viene el informativo, pero en un minuto te quería preguntar, y dejo el dato para los oyentes, de que Javier Milei, que estamos hablando de él, tiene una intención, ¿usted lo votaría como presidente? Seguro lo votaría un 11% y probablemente llegaría a votar un 26% y queda segundo después de Horacio Rodríguez Larreta y tercero Sergio Massa.
Sí, hola Facundo, buenos días. Hola. Te pregunto rápido, ¿te lleva a un potencial escenario de balotaje en donde se suponen Juntos por el Cambio están diciendo, bueno, el que tiene más posibilidades, y lo dicen las encuestas, es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? De ganarle a un potencial candidato o candidata del Frente de Todos. Ahora, ¿no se puede hacer otra lectura y pensar que si Patricia Bullrich es candidata, se lleva los votos de Milei consigo y puede efectivamente ganarle a candidato o candidata del Frente de Todos?
Mira, dos cosas te digo rápido. En general los votantes de Milei no es que son iguales a los de Patricia Bullrich. Mm. Hay votantes de Milei que son parecidos a Patricia Bullrich, pero hay otros votantes de Milei que provienen del peronismo. Mm. Entonces, la tendencia, si vos revisás los últimos balotajes, por ejemplo, de Sergio Massa, que fue proveedor de votos en un balotaje del año 2015, es que sus votantes dividieron de acuerdo a cuál era su trayectoria anterior. Es decir, los que venían de una trayectoria más vinculada al peronismo votaron a Daniel Scioli, los que venían de una trayectoria más vinculada con el mundo no peronista, terminaron votando por Mauricio Macri. Eso por un lado. Después, digamos, la tendencia en los balotajes es que quienes son más moderados tienden a captar más a los votantes que están en el medio, ¿no? Que están más indecisos. Y por lo tanto, tienen más chances. Esa es la regla general. Ahora, hay que estudiar cada balotaje en particular, ¿no? Entonces, ahora, si vos le preguntás a un candidato peronista, preguntarle a quién prefieren enfrentarse, a un candidato moderado o a un candidato radicalizado. Y ahí van a tener la respuesta de qué es lo que más le conviene.
¿Qué te dicen?
Radicalizado. Sí, siempre prefieren un votante radicalizado, ¿no? El candidato ideal hubiera sido Macri.
Okay. Claro. Claro. Muchísimas gracias, súper interesante, y ya te vamos a estar seguramente molendo en estos meses porque es interesante el trabajo que hace Opina, tu consultora, Opina Argentina. Gracias. Dale, saludos. Facundo Nehams, director de Opina Argentina, pasó por Radio Nacional 11.